Félix J. Palma es un escritor español nacido en Sanlúcar de Barrameda y es uno de los invitados especiales al Festival de Escritores de Adelaide. También ha estado en el Festival de Perth. Félix se destaca en la actualidad por ser uno de los cultores de la literatura fantástica con aproximaciones al diario acontecer. Ha recorrido con éxito el sendero del cuento con libros como El Vigilante de la Salamandra, Métodos de Supervivencia, Las Interioridades, Los Arácnidos y El Menor Espectáculo del Mundo. Luego ha continuado con el género de la novela y se ha consagrado en los últimos años con su trilogía victoriana, compuesta por El Mapa del Tiempo, que fue premio Ateneo de Sevilla en el 2008, El Mapa del Cielo y ahora El Mapa del Caos. La trilogía ha sido editada en más de 30 países, en los que se incluye Australia. Félix se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida a los micrófonos de Radio SBS. Félix, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos, ¿qué tal?
Hablando de ese volumen de la trilogía, El Mapa del Tiempo, recuerda esta frase: adelante, apreciado lector, sumérgete en las apasionantes páginas de nuestro folletín, donde encontrarás aventuras con las que no habrías podido soñar. Si como cualquier persona cabal crees que el tiempo es una corriente que arrastra rápidamente todo lo que nace hacia la más oscura orilla, aquí descubrirás que el pasado puede hollarse de nuevo, que el hombre puede volver a pisar sobre sus propias huellas, merced a una máquina capaz de viajar en el tiempo. Cuando yo leí esto, de una vez pensé en Dante. La apertura de Dante a la Divina Comedia, aventúrate en este averno, a ver qué pasa. En el caso tuyo, tu Virgilio es el escritor H.G. Wells.
Exacto. Y lo que has leído apunta, bueno, da algunas pinceladas de la trama que espera el lector, pero sobre todo yo creo que recoge ese aire de la literatura popular victoriana, ¿no? Porque es un guiño a los folletines, a esos seriales que se publicaban semanalmente en las revistas que empezaban con una abertura muy parecida.
Algo interesante es el narrador que utilizas, una especie de demiurgo que va avanzando por las páginas, nos lleva, nos trae. Me da la impresión de que trata de violar incluso las reglas del narrador al estilo Shakespeare. Este es un narrador que te dice, métete por aquí o por allá. Es más bien una especie de intruso, ¿verdad, Félix?
Sí, la verdad es que el narrador fue un hallazgo. Y mucha gente me ha confesado que ha leído la trilogía por la voz del narrador. Y yo tuve mucho... Cuando empecé a escribir, me planteé desde qué personaje contar la historia. Y no me valía ninguno. No me valía contarla en primera persona porque tenía que contar muchas cosas y no todo el mundo sabía lo que le había pasado a otras personas. Tampoco quería focalizar una tercera persona en ningún personaje por lo mismo. Así que le di muchas vueltas y se me ocurrió esta idea de este narrador que fuera como... A mí me gusta compararlo con un jefe de pistas que ve lo que sucede en las pistas que le rodea y puede saltar de una a otra a capricho, ¿no?
O parece también un titiritero.
Un titiritero,
moviendo sí. los cables, muy al estilo otro personaje interesantísimo, Murray.
Exacto. Este narrador me permitía además hacer todo tipo de virguerías literarias, de estar contando una cosa y escamotear información, irse luego a otra escena. Bueno, engañar al lector, porque ya la novela es lo suficientemente tramposa, está llena de vueltas de tuerca y de cosas que no son lo que parecen. Y luego encima el narrador también era un tramposo.
Las novelas son un homenaje a H.G. Wells, que de hecho es muy rara la gente que sabe cómo se llama realmente H.G. Wells, porque siempre se conoció así, Herbert George Wells.
Exacto.
Yo lo recuerdo porque de mi infancia y mi juventud, La Máquina del Tiempo, La Guerra de Dos Mundos y El Hombre Invisible. ¿De dónde nace esa admiración por uno de los grandes maestros de la literatura fantástica, Félix?
Pues como tú, de pequeño, Wells fue uno de mis escritores de cabecera. Y para mí Wells fue un auténtico visionario porque esas tres novelas que has mencionado las escribió en un cortísimo espacio de tiempo. Yo creo que hoy en día los autores de ciencia ficción siguen transitando los caminos que él abrió con esas novelas, ¿no? Él creó con La Máquina del Tiempo el subgénero de los viajes temporales, luego con La Guerra de los Mundos el subgénero de las invasiones marcianas y luego con El Hombre Invisible y con La Isla del Doctor Moreau creó el subgénero del científico loco, ¿no? Superado enloquecido por sus obsesiones. Me parece un auténtico visionario, ¿no? Que un hombre de una sola mente surgiera todas esas novelas fundacionales.
Ahora, se ha hecho muchas versiones en el cine, desde el cine mudo hasta nuestros días, algunas muy despistadas, pero regresemos a la novela. También hay una parte, ya regresando a Wells, donde se encuentran tres grandes: Stoker, Bram Stoker, el autor de Drácula, Wells, que ya lo estamos mencionando, y Henry James.
Sí, que eso, en esa primera novela fue algo que me apetecía hacer, sacarlos a ellos, pero luego se ha convertido en una de las constantes vitales de la trilogía, ¿no? La aparición de otros escritores, y en la segunda aparece Edgar Allan Poe, y en la tercera aparecen dos de mis escritores favoritos, que son Lewis Carroll, por el que siento una gran debilidad, y también el padre de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Pero a mí me interesaba que su aparición no fuera gratuita, sino que lo que les ocurriera en la novela, esa aventura que vivieran junto a Wells, les inspirase a su vez sus novelas más conocidas, ¿no?
Bueno, pues Edgar Allan Poe, que también es otro favorito de mucha gente y que ha tenido maravillosas traducciones al español. A mí me gusta especialmente la de Julio Cortázar. Sí. Pero aquí aparece en el polo. Uh-huh. Era simplemente un hombre azotado por la desgracia, entre comillas, y murió trágicamente, como tú también lo describes ahí. Uh-huh. Pero regresando al encuentro de los tres, ¿crees tú que Wells odiaba tanto a Henry James?
Me imagino que tanto, ¿no? Pero es verdad que esa apreciación, digamos, que Wells hace sobre la prosa de James es cierta. Eso lo puedes leer en la biografía que yo manejé. Es comprensible porque eran escritores muy distintos y con unos objetivos literarios totalmente contrapuestos, yo diría. Henry James era una especie de escultor de la palabra, y Wells utilizaba la palabra como un mero vehículo para contar una historia, que era lo que realmente le interesaba, ¿no? Y contarla de la manera más sencilla y más fácil de leer para sus lectores.
Claro, en realidad las novelas, en cuanto te he escuchado decir dos veces vuelta de tuerca, de pronto es que te suena por ahí un poco James.
Bueno, mis novelas, yo creo que eso viene de mi pasado como cuentista. Yo, sí, antes de esta novela escribí 5 libros de relatos, y todos mis relatos eran muy deudores de Julio Cortázar, que me parece uno de mis referentes. Y con Cortázar aprendes, con Cortázar, con Borges, bueno, con
sí, Borges todo. Habla de Wells también.
Sí, cierto. Sí. Con estos escritores aprendes a construir el cuento mecanismo de relojería, ¿no? Ese cuento donde nada es lo que parece, y al final hay una vuelta de tuerca que pone todo patas arriba, ¿no? Y yo aprendí eso de Cortázar y lo practiqué durante mucho tiempo en mis cuentos, y es normal que en la novela pues también quisiera hacer uso de ese recurso.
Sí, claro, es que mira, hay un cuento de Julio Cortázar que se llama La noche boca arriba, ¿recuerdas? Uh-huh. Y es un poco lo que le pasa a los personajes cuando están prisioneros en la pirámide. Es un poco la pirámide maya con la que sueña el tipo este que va, hablo de Cortázar. En el caso tuyo, quizá es uno de los clímax de la segunda novela, es decir, uh-huh, cuando la tierra se está destruyendo, sí. está acabando, y vemos todas esas figuras que han sido pesadillas nuestras en la niñez debido a los escritores que tú mencionas todo el tiempo allí.
Sí, es un poco utilizar este juego literario. La verdad es que al meter a estos escritores victorianos que hicieron una literatura, bueno, que de alguna manera podría decirse que inauguraron la literatura popular, ¿no? La literatura de evasión, la literatura de entretenimiento para ese lector nuevo surgido de la burguesía que quería vivir mil aventuras pero sentado en el sillón de su casa junto al fuego de la chimenea, ¿no? Al coger a Wells y a sacar a estos escritores me permitía rendir un homenaje a todos esos escritores y en el fondo a los libros que nos hicieron soñar de niños, ¿no? Los libros que sí. todos leímos, Julio Verne,
Salgari,
Dumas, Stevenson, ¿no? Sí. Y hacer de la literatura una fiesta, ¿no? Y sobre todo de la narración, o sea, el contar cosas, ¿no? La fiesta del contar, la fiesta narrativa, ¿no? Que es lo que hacían estos escritores, ¿no? No estaban tan preocupados por el lenguaje como por las peripecias.
Este es un punto muy importante porque en eso eres muy cortazariano. Adelante, escribamos y veamos qué pasa.
Cualquiera que lea el libro, y algunos lectores me lo han dicho, que le sobran páginas, en alguna crítica se ha puesto eso como un pero yo lo que quería era contar, o sea, yo no quería ponerme ningún corsé, yo quería contar, ¿no? Celebrar lo narrativo.
Bueno, hoy en día la literatura, hablando de esos corsés, se nutre de grandes sagas. Ya la gente incluso no lee, sino que ve las series. Estamos hablando de cosas como Juego de Tronos, uh-huh. El Señor de los Anillos. Bueno, Tolkien es una cosa diferente. ¿No temes caer en una fórmula de pronto dentro de la trilogía?
Supongo que por eso la he finiquitado ya. Porque es cierto, como me dicen muchos lectores, que por qué no una cuarta parte, ¿no? Uh-huh. Ya que me he dejado una conocida novela de Wells por tratar, que es La Isla del Doctor Morao. Pero es cierto que tras 7 años de trabajo y más de 2.000 páginas, yo ya tenía suficiente de Wells. Yo creía que ya le había sacado todo el partido que se le podía sacar y no quería cansarme yo ni cansar a mis lectores, ¿no? Entonces, aunque nunca se puede decir de este agua no beberé, pero yo creo que la trilogía está terminada.
A la gente le gusta el drama humano y quiere jugar con héroes. En el caso tuyo, ¿encuentra uno a Derek Shackleton o antihéroes como Gillian Murray? Uh-huh. El mismo Wells, que es como un antihéroe personalmente por su figura. ¿Crees que eso es lo que más apetece a la gente, buscar ese héroe interior o ese antihéroe que te estoy mencionando?
Sí, yo pienso que el villano de cualquier historia al final acaba fascinando más al lector o espectador que el propio héroe, ¿no? Si es un villano bien construido con sus motivaciones y con su y es un villano refinado y cruel y hace cosas, al final es el que se lleva la admiración del lector.
También veo que hay premoniciones en tus libros. Fíjate que hoy en día ya lo de las vidas paralelas se está explorando mucho. Acaba de darse un gran descubrimiento, además de las ondas que producen los huecos negros, que también se puede especular con eso. ¿Tú crees que algo del contenido de tus novelas puede ser algo premonitorio de una u otra manera para el destino de la Tierra?
Bueno, curiosamente, cuando yo acabé el mapa del caos, que el mapa del caos manejo la teoría del multiverso, yo en esa novela utilizo el multiverso para explicar todos los misterios del universo, desde los fantasmas a las criaturas mágicas, ¿no? Haciendo que todos los mundos paralelos se relacionen unos con otros con zonas que yo llamo zonas de hiperproximidad, ¿no? Que lo que te permite son como ventanas que te permiten atisbar el mundo vecino, ¿no? De manera que incluso hay filtraciones de un mundo a otro. Y todos estos mundos mantienen un equilibrio entre sí por una fuerza que recientemente, justo cuando acabé la novela, los descubrimientos de una universidad de California y una universidad precisamente de aquí de Australia, la Universidad de Griffith, anunciaba que no solo que existía la posibilidad de que existiera el multiverso, sino que estos mundos estaban todos ellos conectados unos con otros también con una fuerza de repulsión, ¿no? Que les mantenía separados unos de otros, ¿no? Y era la misma fuerza que en mi novela jugaban a destruir los villanos, ¿no?
Aparte de estas influencias que hemos visto en la trilogía y de las que hemos hablado ahora, ¿qué otras han influenciado en tu vida literaria o a nivel familiar o alguien que te incentivó a la lectura fantástica o a la lectura en general?
Bueno, yo me crié con una gran biblioteca de ciencia ficción que tenía mi padre, a la que echaba mano cuando el aburrimiento me ganaba, ¿no? Y empecé a escribir también un poco por imitar. Yo llegué a la literatura más que como un lector, como un espía. A mí me atraía mucho contar historias, emocionar con mis historias, y para ver cómo se hacía, pues empecé a leer. Hice el camino inverso, no fui un lector que acabé siendo escritor, sino fue alguien que quería escribir que acabó siendo lector.
¿Alguna propuesta a nivel cinematográfico? Mucha gente quiere llevar este tipo de obras al cine.
Bueno, o a nivel cinematográfico, a mí me encantaría. Yo creo que la trilogía da para una 3 temporadas de una serie que se podría estructurar muy fácilmente.
¿También has escrito libretos para cine o televisión o seriados o algo así?
No, de momento no.
Pero serías un gran colaborador en el caso porque, te digo, la narración es como en ralentí al estilo cinematográfico, lo tuyo.
Sí, y además también a nivel estilístico, a nivel de la escritura, yo también intento tener una escritura muy visual, ¿no? Una de las oportunidades que me ofrecía el mapa del tiempo cuando me puse a escribirla era escribir escenas de acción, que los cuentos hasta ese momento no me lo habían permitido, pero contar, por ejemplo, cómo ocurre en la primera parte, una pelea, un duelo de sables o una pelea en una diligencia entre varios personajes, todo eso me atraía mucho e intenté, de alguna manera, rodarlo en mi cabeza y trasladarlo al papel de manera que el lector sintiera que lo estaba viendo en una pantalla.
A propósito de Rodando por tu Cabeza, ¿qué está rodando después de la trilogía victoriana? ¿Qué viene? ¿Qué nos va a ofrecer Félix Palma?
Bueno, ahora, de momento, lo único que puedo adelantar es que es algo totalmente distinto a la trilogía. Tanto en escritura, como en extensión, como en época, es una cosa totalmente distinta.
Todo este trasegar de andar de un lado para otro, queremos comentar que las novelas han sido bien recibidas. Por ejemplo, fue bestseller en el New York Times y otros. Uh-huh. Si estás andando mundo, ¿te queda tiempo para la vida normal, aterrizando ya?
Sí, hombre, por supuesto. Uno, aunque esté todo el día escribiendo, en realidad guardas horas para otras cosas, ¿no?
A propósito, ¿de dónde viene la J, Félix? Lo dejé puro para hacer un poquito de especulación con lo de Wells, H.G. Wells.
Bueno, la J en realidad es mi segundo nombre, que es Jesús. La musicalidad de Félix J. Palma.
Escritor español nacido en Sanlúcar de Barrameda y que es uno de los invitados especiales al Festival de Escritores de Adelaide. También ha hablado sobre su obra en Perth, en la ciudad de Melbourne. Félix, ha sido un placer tenerte en los micrófonos de Radio SBS en Australia.
Encantado, Carlos.